Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Buen día a todos los...
Hola, Nona, buen día. Esta es la magia increíble de la radio, porque la Nona era un oyente que salió, vino un día, nos trajo su plato de pastas o algo así.
Los pancitos.
Porque nos dejaba grabado todo. Pancito. Y bueno, pancito. Un día la Nona se fue de gira, pero quedó para siempre en el letra, para siempre en la computadora de Zúcar y para siempre en Perro de la Calle. Eso es hermoso. Me encanta.
Son muy, muy amables todos. Una familia, la verdad que sí.
Muy bien, me alegro mucho. Bueno. Bánqueme la tos, ya estoy totalmente...
¿Recuperado?
Drogado, no, me dieron de todo.
La diferencia, ¿no?
Claro. Me dio chufi, corticoide, tengo todo, tengo todo encima. Pero Alberto Fernández también tiene tos hace 3 semanas, igual que yo, sí, y se internó.
Sí, se internó.
Fue a cenar, fue a almorzar con María y lo dejó así, mira.
El viernes almorcé con él.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué vas a hacer si gana jefa de gabinete?
No, estás loco. Como periodista. Mi calidad de periodista.
Ah, ¿siempre vas?
Y te reunís cada tanto. Había almorzado con la baña también. Almorzás con los
candidatos. ¿Qué, solos?
No, con un par de periodistas más.
Ah, bueno,
fue
está bien.
Fue todo el conductor de radio con vos.
Un grupito.
No. ¿Y qué comió?
Fueron todos.
María. ¿Eh? ¿Qué pidió?
No, era un asado. Se lo invitó a una comida.
¿Lo hizo él?
No. ¿Alberto?
Sí.
No.
¿Se ofreció a levantar la mesa, algo?
No hacía falta, no era un contexto. Un contexto. No, pero no era nada. Una cosa, era una situación laboral en la que se me invitó a un asado de trabajo de periodistas, un grupo de periodistas. ¿Quién
tenía tos?
¿Eh?
¿Tenía tos?
Un asado. ¿Sabes que me quedé pensando en eso? Y no me acuerdo haberle escuchado una tos.
Bien. Amigos, muy buenos días a todos, señores.
Buenos días,
señores. El número uno en la radiofonía argentina. Muchas divertido, gracias. Joven, aunque muchas parezca gracias. Más grande, es un pibe muy joven. Jules, ¿cómo estás? No. Buen día.
Buenos días.
¿Cómo están? Muy bien. Realmente, hoy tengo un montón de cosas para contarles, pero primero compartir con
bien.
Todos.
¿Cómo está Facha? Increíblemente. De verdad, muy fachero. No es que es una cosa y lo ves, pero realmente por su carisma lo es. ¿Cómo está, Cayetano? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buenos días, Andrés. Buenos días a todas y a todos.
¿Entendés lo que yo tengo que hacer? No tengo que hablarte a vos para que pienses que es Harry, pero en realidad sos vos. Tengo que hacer un triple trabajo.
Triple trabajo.
¿Cómo estás?
Sí,
¿bien?
Y lo mío es una boluda.
Muy bueno.
Sí,
mira, bueno.
Lo mío es tirar una onomatopeya. Totalmente. Lo mío es una pavada.
Te
lo
pagan igual, ¿no? Te pagan igual.
Sí.
¿Que por frase completa o qué?
Sí. Bien, muy bien. Después voy a contar algo terrible.
No.
Sí, pero después.
No.
Sí.
Ok. Terrible, Harry, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me di cuenta de que no somos los más argentinos del mundo.
¿Eh? ¿Por qué?
Hay gente más argentina que nosotros. Viste que es un chiste, ¿no? Los argentinos. Estamos tratando de erradicar la viveza criolla de a poco, al menos desde acá, desde el discurso. Estuve leyendo, ¿vieron lo que pasó en Nepal con la cola,
con el Everest y todo eso? La cola para llegar al Everest.
La cola para llegar al Everest. Bueno, sí. A partir de ahí empecé a leer notas por curiosidad y una nota te lleva a la otra, otra nota te lleva a la otra. Y me enteré de la cantidad de estafas que hay alrededor del Everest y hay un par que. Me hace sentir como que hay un par de negocios que no vimos, por suerte, y no hicimos nosotros acá. Por ejemplo, hay una especie de, ¿cómo decirlo? Mafia con conciliábulo, acuerdo.
¿De Sherpas?
Guías, agencias de turismo, casas de té y equipos de rescate.
¿Casas de té?
Para estafar a las aseguradoras. ¿Cómo funciona eso? Vos llegás a una determinada altura del Everest, te vas llevando el Sherpa, ¿viste? Te lleva, sí. Nada, te... Y de repente te da como algunos síntomas, porque obviamente vas a tener algunos síntomas de enfermedad de altura, porque la altura
obvio.
Te genera eso. Empieza a tener algunos síntomas. Son síntomas que o con medicación o bajando unos metros, en general se resuelven. Bueno, estos tipos te dicen como que los fuerces los síntomas, te los hacen más exagerados. Incluso algunas casas de té se han llegado a sospechar que envenenan o que intoxican turistas para hacer rescates en helicóptero, que son carísimos, y cobrárselos a las aseguradoras. Una vez en tierra, una vez que los bajaron, digamos, los meten en hospitales que son para turistas. O sea, hospitales especiales para viajeros. En esos hospitales les retiran el pasaporte, los tienen más tiempo de lo indicado. Todo eso para cobrarle más a la aseguradora. ¿Entendés? Por rescates que no eran necesarios y por tratamientos que no eran necesarios. La cantidad de cosas que empecé a destapar viendo porquerías de...
Es un país muy, muy pobre,
¿cómo está,
Nepal?
María, muy buenos días.
Bien, muy bien, conozco Nepal.
María. ¿En serio?
Sí.
¿Cuándo fuiste a Nepal?
Hace muchos años, de viaje, ¿sí?
Mirá,
¿subiste al Everest?
No, no subí al Everest. No, con Fede.
Pero no hace todo con Tenenbaum, María.
Sí, hace todo con
Tenenbaum. ¿Fuiste a Katmandú?
Fui a Katmandú, sí, antes del terremoto. Es un país muy, muy pobre, es un país muy, muy pobre. Por eso también como que su principal...
Hay mucho turismo con el Everest. ¿No?
Claro, tenía mucho turismo de drogas. O sea, los años 70 era donde se iban a drogar con heroína. Hay una, ¿cómo se llamaba? Flash, el libro famosísimo de la década del 70 sobre los heroinómanos. No, que entonces es como todo una un lugar muy raro, de unas montañas que están buenísimas. Había como mucha cosa antigua que con el terremoto se vio muy afectada, y era un lugar de junkies que iban a drogarse en los 70s. Y después un poco empezó a tener más divisas de la mano del turismo con el tema.
Y ahora se convirtió en un lugar de turismo del monte que te puede llegar a costar 30.000, 50.000 dólares ir a subir una montaña que probablemente no estás capacitado para subir. No te piden nada tampoco.
Sí.
O sea, en la Aconcagua, por ejemplo, te piden antecedentes de montañismo. Te piden otras cumbres que hayas escalado acá, no, nada. O sea, vas, lo haces.
Es re loco eso que. Mirá. Vos decís,
a mí me parece una montaña fascinante, igual la montaña, pero me da mucho miedo, hay que arrancar de a poco, pero me parece, entiendo el que quiera ir, porque es como dominar todo.
¿Sabes que la mayoría de los cuerpos lo dejan ahí?
Sí, ese es el documental que más me impresionó, es el de los cuerpos quedan ahí porque no pueden bajar,
claro,
y van quedando ahí, no tipo, y vos pasando, ¿no? Y encima muchos por el frío están bien conservados.
Claro, muy bien conservados, pasa como
y con la campera, con todo.
Pero si lo agarras y lo tirás tipo así, ahí agarra.
Hay una película.
Guarda que va.
Hay una película que es impresionante.
¿Y las momias de los nenes? ¿Nunca viste las conservadas en la provincia de Salta?
Ah, sí, sí, sí. Sí,
las ofrendas que hacían las comunidades indígenas de los nenes chiquititos, que los dejaban a morir en la montaña.
En la plaza.
Claro, y están súper bien preservados. De hecho, National Geographic estaba haciendo unas como incursiones para sacar otras momias, y se armó mucha discusión con las comunidades indígenas que dicen, claro, que es como algo sagrado para ellos. Los entierran con sus juguetes en miniatura y están súper bien preservados porque son en altura.
Sí, justamente. Sí, parecen vivos.
Lo que decía Hardy, esto de que te piden un certificado de montanismo por ahí para dejarte subir.
No, te piden antecedentes de otros picos que hayas escalado en algunas montañas.
¿Y si no, no puedes subir?
Y si no, no te dan el permiso. Se supone que te tienen que dar un permiso para subir.
Harry, ¿qué estás escribiendo?
¿Qué? Estaba googleando esto para tener los datos más precisos de eso.
Muy bien, Harry.
Pero decís, yo no puedo subirme. O sea, nunca hice montanismo, nunca subí una montaña y me quiero subir.
No rompa los huevos, que ya fue.
¿Por qué mi vida y me quiero subir?
No, lo que pasa es que el rescate es muy caro. Vos ponés que decís, ese es un tema acá, vos decís, yo me subo, pero irte a buscar, si te pasa algo, es carísimo. Entonces vos un poco te tenés que hacer responsable. Si vos sos un tipo que dice, yo por propia voluntad me voy a poner en riesgo con mayor o menor preparación, ¿por qué todos los argentinos o todos los mendocinos que pagan impuestos van a decir, le voy a pagar el rescate a Cayetano que le dieron ganas de trepar la montaña?
Claro, sí.
Por eso vos pagás un seguro. Y la que paga el rescate en realidad es la aseguradora. Vale la estafa esta que yo decía al principio.
Leí sobre algo que la verdad que no conocía, que capaz que ustedes recontra conocían, pero sobre todo tengo fe a María. Esta expedición de un loco, que le hizo en el loco, que fue en el año 86, me parece, que fueron en una barca con las corrientes.
Ah, no, no
sé. Que se cumplieron
nada,
35 años. Los pies fueron con un camarón, de ATC, y eran cuatro más. No sé el nombre del pibe, y se hicieron 35 años en una barca con una vela, con maderas, y se fueron desde África, llegaron hasta Venezuela, ¿eh?
¿La Contiki?
No.
¿No?
La Contiki es hace 100 años.
Es un viaje que hicieron de Europa a América.
Bueno, pero para recordar, solo con las corrientes, y llegaron bien todo, se cumplió 35 años.
Me muero de miedo.
No me acuerdo. No, ese es Mario Gras.
Las focas se reproducen de a cuatro.
¿A cuatro?
¡Wow!
En el invierno.
Qué bueno ser foca.
El locutor era Ernesto Fritz.
Sí, Harry, maestro.
Bueno, pero lo de Everest por... No sé si vieron las imágenes, ¿no? Todo esto, porque a raíz de qué está hablando de todo esto, Harry. Por ahí alguien no sabe a raíz de qué.
No, de que se armaron embotellamientos para llegar a la cima. Unas imágenes muy raras de una cola larguísima de turistas y sherpas para tratar de llegar a conquistar.
Y fallecieron más de 10 personas en esas condiciones, porque si te quedas quieto en la cima no te puedes mover por la congestión. Es una fila de gente, una pegada atrás de la otra.
Se termina el oxígeno, un desastre.
Expedición Atlantic.
Sí, señor, el colo de Canal 13 me está diciendo.
Bien, Expedición Atlantic. Googleenla. Espectacular. Un día tendríamos que contar sobre eso, me parece increíble. Mientras voy a saludar a todos, les dejo una pregunta, Zuka. Son preguntas que me hago todos los días, sí, para pensar.
Ok. A ver.
Volví a depilar. Fui al almuerzo en Pilar.
Ah.
A Pilar. Un tránsito tremendo y todo.
Esto no hoy.
El otro día, el domingo. Un tránsito tremendo solo porque había que...
Vamos a apilar el domingo.
Porque había que esperar en el peaje.
Sí.
Para pasar.
Sublevate.
¿Y por qué voy a pagar 75 pesos para una autopista y tengo que esperar?
Te lo dije 80 veces.
Lo que te digo es...
No te lo voy a permitir.
Lo que te digo es...
Me defendiste a los peajistas. A los peajeros.
A los peajistas, sí. Los trabajadores de peaje no tienen la culpa. No, la concesionaria no te la defiende.
Me cansé de pegar a los peajes. Me parece una aberración.
No, pero no tenés que pegarle al peaje, al trabajador de peaje.
No, al trabajador no.
A la concesionaria. Lo que te digo es... ¿Por qué uno no dice, ¿sabes qué? Chupala y rompe la barrera y van todos atrás.
Que hay que hacer.
¿Por qué no hacemos eso?
Porque somos mansitos.
Pero
porque
somos
No,
me parece bien, pero digo, es cualquier cosa.
No, lo grave.
Que te sigan aumentando 80
total,
pesos
no.
Ir en esa autopista. Cualquier cosa. La autopista sigue igual hace 10 años.
Con un agravante. Hubo una época que había una regulación por la cual, si eran más de 3 minutos o 500 metros, creo, de cola.
Te abren la barrera.
Y esa regulación la levantó.
La levantó ahora, por eso no te abría la barrera.
No,
pero
porque,
¿por qué no nos
revelamos? Más obligación,
eso?
Pero ¿a quién se le ocurre levantarle esa obligación a las concesionarias? ¿Solo al gobierno?
Al dueño.
O sea,
sí, sí, al mismo que no puedes abrir los tachos para comer de la basura. No, te lo cierra con
creo
un candado.
¿Negociaron algo con eso? ¿Como hacer más ágil la obtención del trámite para
siempre
que sea manual?
Siempre te dicen algo que después no va a pasar.
No, están en Dietrich siempre estuvo en contra de esa regulación y bueno, la levantaron.
Pero lo que te digo es, ¿por qué no nos rebelamos frente a eso? ¿Por qué acatamos eso, que es una mierda, eso, por ejemplo?
Porque para rebelarse primero hay que organizarse. No es me rebelo yo solo. Hay una organización y la organización de conductores de auto no existe, no hay una rebelión.
Y te voy a decir
que,
algo.
Perdón, María, en Mercedes, eso que pide Andy, se hizo. De hecho,
dejaron de pagar porque estaba toda agujereada la ruta.
Claro,
entonces decidieron.
Claro, no pagamos
¿por
más. No pagamos más.
Exacto.
¿Sabes qué? No te pago nada.
Arreglala, si no, que te
pero
voy a pagar.
¿Cómo pasás?
No, se puso un grupo de vecinos, fue y se quedaba ahí y se iban turnando. Eso es organización.
Para mí los peajes no tienen ningún sentido. Turnando. Yo no le encuentro sentido al peaje. No, para mí solo es un robo.
Bueno, el supuestamente peaje, te mantienen la ruta y me hacen obra de infraestructura a cambio de ese canon.
Claro, pero eso se supone que... Suponete que sale todo eso sale 100 pesos. Entonces decís, bueno, una vez que ya pagamos 100 pesos el peaje, el resto se lo lleva el presidente del Real Madrid.
En la autopista de Sol, sí.
Que no conoce Argentina. Se lleva mi plata cada vez que yo paso por el...
Bueno,
estamos todos locos.
La concesión para hacerlo, se supone que vos le ofreces un negocio al tipo. O sea, a cambio de que vos hagas esto, yo te ofrezco este negocio. Vos haces la autopista y yo te ofrezco el negocio de regenerarla.
Claro, pero se paga solo. ¿Entendés lo que te digo? Yo también soy el dueño del peaje.
Claro, el Estado argentino debería decir, mirá, no, el negocio es mínimo como para hacerlo. Pero después la idea es que pague menos la gente. Porque si no, si hacemos siempre, laburamos para el negocio de los dueños
español,
de los negocios.
¿Qué es eso?
Que son mega millonarios y siempre estamos la misma. Pero bueno.
El grupo Macri tenía una parte de Autopista del Sol. Lo vendió...
Se lo vendió a Florentino Pérez.
Estoy sorprendido con lo que dices.
Bien, ¿cómo estás, Zucca? Buen día.
Hola, buen día.
No. Te digo tres seguidas de eso y no te saludamos más.
No.
Hola, buen día, no. Hola, buen día, no.
El programa necesita que vos nos saques de acá.
Hola, buen día, no.
Hola, buen día, no tengo nada interesante para eso.
No, bueno, está bien. No. Yo te digo tres seguidas de eso y no se te saluda más. A Giuseppe se le hicimos.
Ahorrate las dos.
A Giuseppe no.
Ahorrate las dos.
¿Sabes cómo se llama esto? Por contestarme mal. Uno. Por hacerse canchero. Dos. Nos quedamos listos. En la producción técnica, el de siempre. Está Giuseppe Molina. Jimena Blinius, buen día, ¿cómo estás? Hola. Es un maleducado tu compañero, Zucca.
Sí. Bueno.
Es un maleducado y así lo voy a tratar.
Lo voy a mandar al rincón.
Anda a pensar, Pablo. Anda a pensar por lo que hiciste.
No está mal.
No.
Un minuto, anda a pensar.
Ahorrate es un verbo fuerte.
Ahorrate no va.
Ya tuvieron Jimena y le pregunto a Jimena y Andrés, ¿ya tuvieron que poner en penitencia a sus hijas?
Sí.
Sí, obvio.
¿Sí?
Sí, lo más increíble es que es una cuestión de creencia, porque es como, bueno, anda a reflexionar al rincón. Va y se queda mirando y yo digo, ¿por qué me hace caso esto? Pero es genial, menos mal que me hace caso.
¿Viste cuando te obedece?
Si no me obedece, cagué.
¿Viste cuando te obedece? Háblale, María, dentro de unos años cómo va a ser.
Es hermoso, necesitas andar rincón a reflexionar. Yo no logro ni levantar el plato. O sea, yo estoy abajo de la instrucción.
Bueno, vos tenés que reflexionar porque ella no va a rincón ahora si la mandás.
Sí, ahorrate el plato, María.
Ahí hay un vacío de autoridad que evidentemente vos y Fede estaban en Nepal.
Escúchame, no llego ni a levantar el plato. Andar al rincón a reflexionar, estás...
Pero tú digas, te dijeron que eso no se los dijiste durante mucho tiempo.
Claro.
¿Por qué ahora la mandás a levantar los platos?
Así no se educa,
¿no? Claro.
Claro, gracias.
Tiene que estar desde el principio.
Soy un fracaso de madre adolescente,
sí,
total.
Sí,
ya sé.
No pasa nada.
No sos un fracaso.
Pero sos María. Un periodista.
Los hijos de Tenema, usted como reflexiona, levantan de
levantan
la mesa.
Levantan plato. Todo, es más, lavan los platos.
Obvio.
Mi hijo los martes lava los platos.
Sí, ya sé que tus hijos son
los
perfectos.
Martes,
no, los martes.
Todos los días me refregás que tus hijos son perfectos.
Porque los martes no tienen facultad. Entonces, ¿estás libre? Lava los platos.
O sea, que hoy lava los platos.
Igual tranquila, María, que hoy lava los platos, mañana va a estar refugiado en una embajada en el extranjero. O sea,
yo me anotaría en otra carrera si fuera hijo tuyo.
¿Por qué?
¿Y puedes poner un momento libre es para lavar los platos?
No, te lleva 15 minutos.
Sí, yo sé.
¿Cómo estás, Piña? Igual ayer, buen día.
Chicos, ayer, para mí llovió ayer. Ayer no llovió en la Argentina, pero no. Para mí llovió.
¿Por qué?
Semáforo con la bicicleta, colectivo escolar. Y bueno, unos muchachos que me empezaban a...
¡No!
No,
yo te voy a decir algo.
El karma, no, pero yo, ahí me dije, ya está, o sea, me volvió el karma, porque yo hacía exactamente lo mismo, claro, que tenía.
¿Vieron desde el micro escolar? ¿Qué hiciste? Yo pararía el micro y hablaría y...
Pero, no. ¿Qué puedo hacer? Aparte, se va por un verde, ya está, no, me saca...
¿El micro escolar? ¿Me estás cargando?
Yo nunca lo hice.
¿Orinaste
del micro escolar? No, una señora que...
No, querido, no. Yo te digo algo igual... Hay algo, voy a decir algo, es políticamente incorrecto y está muy mal, ¿eh? Está muy mal lo que voy a decir, ¿sí? Me llamo Harry, por la duda, porque soy cobarde. Pero los rulos de piña llaman...
¿Al escupitajo?
Sí.
No.
Sí, esos rulos que son para que la gente entienda, tipo Troglio, tipo Kenny G, tipo...
Bisbal.
Sí, Bisbal.
Rulo Bisbal.
Son rulos con bucle.
Y ahora me obligás a
Lenny
jugar
Lenny Kravitz, lo podemos hacer más
Gabriel
cool.
Milito.
No. Milito. Ullol. Son rulos que...
Colochini.
Colochini, muy colochini.
Te lo pide.
Son rulos que retiran
para pegar
el
un chicle.
Lustó.
No, mucho más chicos que los
rulos. No, Lustó no.
Son chicos.
Claro. Yo lo que hacía era tirar con la una sorbete, digamos que ahora ya no se usa más porque se prohibió. Sorbete y servilleta mojada.
Con la yerbatana.
Claro.
Eso sí.
Hacíamos yerbatana mucho. O sea, muchos piñas han sufrido bajo la cerbatana.
Bien. Bueno, piña, está mal. Hay que subirse al micro y educar a esos pibes.
Así se educa un alumno.
¿Cómo está? Carola, buen día.
Sí, ¿qué tal, Mariano?
Un gusto. Decía, Marianito.
Bien, todo bien. Estoy chateando con el Peque Schwarman en este momento. Me dice, estoy caminando por París con Gaudio, llamame.
¡Ah! ¡Llamalo!
Bueno, llamalo.
Lo que pasa es que no tiene WhatsApp, ahora tiene solo WhatsApp, ahora lo llamo por línea. Así que discúlpeme que estoy trabajando para el programa.
Sí, bien. Muy bien. O llamalo a Gaudio. A propósito del Peque Schwarman.
Sí. Marquito Castelo, Flor Suárez, el resto de la producción.
Buenos días. A propósito, decía del Peque Schwarman. Llegó a las semifinales de Roland Garros, de este Roland Garros, en dupla con Guido Pella, en dobles estamos hablando.
Sí.
Perdió en singles, ambos perdieron en singles, pero en dobles ya están en semifinales. ¿Tenían pasaje de vuelta para hoy?
No.
Sí.
No se tenían fe.
Y nunca no en tanta. Dobles, claro, llegaron tan lejos. Y tenían pasaje de vuelta que obviamente lo cambiaron. De hecho, está paseando por París con
yo sí voy a París y soy... tenista, me saco pasaje para la final.
No, pero
después lo cambio y tengo que pagar, no importa.
Es que esa es la actitud. No, si vos pero... tenés pasaje de vuelta para antes, no, es porque listo. No te tenés fe, boludo.
Claro.
Y pero.
Ah, dale, ¿qué chance tiene de llegar a la final de Roland Garros? Pero
no importa, sacalo para el día de la final.
Pero después tenés que pagar.
¿Qué?
No importa,
que igual. Pero todos los torneos tenés que hacer eso.
Pero vos tenés que apostar a vos, sí.
Pero todos los torneos.
Sí, todos los torneos. Te sacás para el último día.
Pero no sobra la guita.
El último lo vas a ver a Nadal, como todos los años.
No, pero escuchame una cosa. Vos suponete que te sacás para el final del torneo. Roland Garros dura 2 semanas. Perdés en segunda ronda. Te quedan 10 días que tenés que pagar hotel en París.
Bueno, cambié el pasaje ahí.
Pero no
lo
pagás.
¿Vos te acordás lo que era soñarle arriba?
Recordámelo.
¿Vos te acordás que era soñar de arriba?
Sí, me acuerdo, pero soñar de arriba era yo tengo un sueño y vos gritás ¡soñale arriba! Y entonces el sueño tiene que extenderse y volver a extenderse y volver a extenderse hasta llegar al infinito.
Exactamente.
¿Qué era, un juego entre ustedes
dos? No. Una vez con Sebastián De Caro, llamalo De Caro, mientras, al Peque Llano, lo que quiera.
Llama pero, a alguien.
No me acuerdo cómo surgió, pero era muy bueno, porque era... Man, me dijo un día, soñale arriba, me gustó la frase, algo así, no recuerden cómo fue, pero ponele. Y era, si vos te sacás, era más o menos esto, si vos te sacás para la final, bueno, es posible que... Ahora, si ya te sacaste para segunda ronda, es difícil pasarlo. De hecho, no entienden nada ahora cómo llegaron ahí. Hay que soñarle arriba. Si vos no te soñás arriba, es muy difícil que logres más de lo que soñaste, ¿me entendés? Si vos soñás arriba, probablemente consigas menos, pero todo el tiempo estás como
que si soñás
empujándote.
Si soñás hasta 4, no llegás hasta 6. Si soñás hasta 4, no llegás hasta 6.
Y claro, es difícil.
Para llegar a 6, tenés que soñar a 8, ponele.
Bueno, claro, pero el tema es soñar arriba. Entonces nosotros ayudábamos a María, vos estás con un programa en Net y estás con trabajando en Perro de la Calle.
No, y en
cada vez menos
en Metro.
Y tenés tu programa y tu programa.
¿Cómo cada vez menos?
Déjame hablar con nuestro compañero Sebastián Marcelo De Caro. Buen día, De Caro, ¿cómo estás?
Bien, bien, buen día.
Buen día. ¿Cómo estás tanto tiempo, Sebastián?
Bien, te escucho muy bien. La verdad que estoy sorprendido.
Bien, bueno,
ya no empezó a toser, tranquilo.
Sebastián, estoy en mi mejor momento. Escúchame, ¿la conoces a María O'Donnell?
Sí, por supuesto, una enorme periodista.
María, Sebastián, Sebastián María.
¿Cómo andás, Sebastián? Muchas gracias.
No, no, por favor, todo mi respeto.
Sebastián, ¿lo conoces a Jules?
Sí, lo conozco, un conspicuo hincha Argentina Junior.
Bien. Gracias, Sebastián.
Sebastián. Cayetano.
Hola, Sebastián, ¿me decís conspicuo algo?
¿Tenés poca conspicuidad? O te felicito por tu familia, que se agranda por todos.
Conspicuo. Bien. Y Harry.
Hola, Seba, ¿cómo te va?
Harry, bien. Enorme autor de libros sobre bebidas alcohólicas.
Bueno, Sebastián, escúchame. Hoy sacamos del Rincón de los Recuerdos, sacamos Soñale Arriba, pero me costaba explicar un poco cómo sucedió, cómo surgió. ¿Vos lo recordás?
Yo la recuerdo, no sé si como la sección más feliz del programa.
No, siempre se caen después, pero tienen todos un principio épico y después se caen, por eso nos siguen.
No, era una especie de... A ver, yo creo que esa sección nació incluso antes de las charlas TED, ¿me entendió? Por lo menos de que las conocimos
nosotros. Sí, obvio.
Era como una especie de coaching, ¿no? Que quizá el tatarabuelo del coaching.
Exactamente, pero la idea era un poco como que animarse a soñar un poco más sin miedo, ¿no?
Imposible, no imposible. Vos tenés una frase que la decís siempre, que es que si alguien quiere ir por su sueño, vaya a lo mejor que puede.
Exacto.
Digamos que no empiece, si uno quiere ir para trabajar a un lugar, vaya a buscar el mejor lugar posible.
Exacto, no arrancar como, y bueno, no, pero hay que tener contacto, entonces me fui a esta radio barrial. No, si vos querés laburar en Basta de Todo, arrancá por Basta de Todo. No arranque por la barrial, que te reboten en la puerta y después anda bajando.
Habla con Guati.
Así eres tú.
¿Por qué habla con Guati? Porque Guati es la persona que él decide quién entra a Basta.
Claro. Bueno, entonces con Sebastián era, ¿querés ir a...? No, quiero hacer una película. Perfecto. ¿Y qué querés? No, una película que se presente acá. No, ya estrenarlo, ¿no? Pero ¿no te gustaría ganar el Festival de Mar del Plata? Sí, pero Soñé Arriba. Bueno, me gustaría que sea nominada al Oscar. Soñé Arriba. Que gane el Oscar. Soñé Arriba. Que me llamen de Pixar, y así era. Uh-huh. Y así, te juro, era un ejercicio que te estiraba y te obligaba a estirar tu ambición. Y estaba muy bueno.
Sí, yo creo que todo el tiempo estamos... Hoy está pasando... A ver, no quiero decir lo contrario y lo mismo, porque fíjate qué paradójico sería decir eso, pero hay algo que pasa que es que nos venden que todo es posible, pero que no va a ser hoy, que va a ser mañana. Entonces hay una especie de nueva trampa.
En el segundo semestre.
Posible, y ahora lo que termina generando una rara mezcla que es gente ansiosa y procrastinadora a la vez, que es algo que te mata. O es como querer correr para adelante, pero no, qué paja salir corriendo para adelante. Entonces es muy difícil, pero viste que es como eso, es como quiero todo, pero qué paja todo. Entonces creando mucha angustia y hay que tener cuidado, porque una cosa es esto que vos señalás muy sano, que es la capacidad de proyectarse, y lo otro es esta trampa de que todos merecemos todo. Y eso, no estoy diciendo que nadie merezca nada, que sería lo contrario, pero hay una especie de trampa en eso.
Es verdad. Primero, me había olvidado la dialéctica de Caro, te extraño. Pero bueno. hay algo que pasa que es, uno mira el contexto y está todo como el orto, es imposible que tenga un departamento, son 18 años de sueldos y no sé qué, y no vas a llegar y todo. O sea, vos levantás la cabeza y el mundo te dice no, 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 y cada vez menos, y lo que tenía vale la mitad de que el año pasado. Ahora, hay algo personal que tiene una contradicción con esto que te marca la Argentina de hoy, que es, bueno, si vos te dejás llevar por eso... Va a ser peor todavía tu panorama, porque es como, sí, si no hay laburo, no hay cosa, no hay nada. Pero entonces, ¿qué haces? Tenés 30 años, tenés 25 años, tenés 20 años y te bajás. No, vos tenés que ir contra eso, proyectando contra lo imposible. Obviamente no es fácil, pero si encima vos haces caso a, me parece, a lo que es una realidad sin duda, que es una mierda, que es la Argentina hoy... Me parece que
no, pero me parece que lo que dice Seba es otra cosa, y que tiene que ver con que una cosa es el discurso ese de autoayuda, de todo es posible, andás por todo, soñá, tus sueños son lo más importante, vos podés lograr todo, todos somos capaces de todo, pero después de eso, el soñarle arriba venía con una segunda parte que era, bueno, ahora sé algo que te acerque a eso. Y esa es la parte que da paja, que procrastinás y que no lo haces. No haces nada para acercarte a ese sueño, lo formulás y pensás que por formularlo es un poco más real, no es más real.
A ver, Seba.
creo que hay dos ideas que hoy están en crisis. Hay muchas ideas en crisis, pero si querés que te tire de respecto a este tema, una es el problema que hay con la idea de trascendencia. Casi nada de lo que hacemos es trascendente, y esto tiene que ver también con la accesibilidad a un montón de tecnología, la hiperconectividad y demás. Entonces la idea de trascendencia es difícil de depositar, es difícil de entenderla, digamos. Más allá de lugares comunes y poderosísimos, como puede ser un hijo, formar una familia, digo, que invariablemente te liga la trascendencia personal está en crisis. Y la otra idea que va muy ligada a esta es la supresión del elemento trágico. Que la vida es un lugar donde no se puede sufrir nada, como si el sufrimiento no fuera parte de la cuestión, y hay un sufrimiento que es inherente, que es todos nos vamos a morir. Entonces, negar lo trágico, la vida, trágico en sentido griego, no trágico en el sentido de me olvidé lo que se me perdió el celular, sino la idea de que vivir es algo grave, también en un sentido poético, en un sentido de me duele la pierna. Bueno, entonces, esa idea de la supresión del elemento trágico y más la atomización de la trascendencia genera una especie de idea de ya, quiero todo hoy y lo quiero ya, y hoy yo ya soy todo y no necesito nada y no aprendo de nadie y no quiero, ¿no? Eso me parece.
Bueno, te podemos invitar un día a verte cara a cara, no es lo mismo por teléfono.
Vení un día a visitar, no, a tomar mate.
Es lo mismo por teléfono, nunca lo mismo por teléfono, querido amigo, jamás.
Bueno, escúchame, te esperamos semana que viene acá.
Va, la semana ya tengo que ir la semana que viene.
Semana que viene, querido, es todo ya, es todo ya. Es la hiperconectividad, el átomo. Chao, Seba, besos.
Evidentemente, un abrazo.
Te queremos, chao. Bien. Muy bien, cambiamos el ángulo de información. María, ahora reflexionamos sobre todo junto, pero todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez antes de que saquen las AFJP. Y vamos a hablar con Diego Schwartman, que está en París. Buen día, Dieguito, ¿cómo le va? Bonjour.
Bonjour, hola Andy, ¿cómo andan todos? Buen día para todos.
Hola, escúchame, toda esta charla que estamos teniendo, este delirio, es porque estamos hablando de que Cayetano contó que vos ya tenías pasaje de vuelta y tenés que extenderlo porque no te tenías tanta fe en dobles.
Yo tengo, desde que perdí en el single y me tocó perder con Leo Mayer, nada, a partir de ahí, cada día que jugamos doble, yo tengo vuelo a la noche. Si va mal, me voy a la mierda, pero por ahora viene bien y jugamos semi el jueves, así que...
Pero nada, ¿no deberías sacarte un vuelo como para la final y en todo caso ir cambiándolo después? Es como, me tengo fe, llego a la final, eso estábamos hablando.
Es que lo tengo, mi vuelo es para el fin de semana, vuelo original es para el segundo fin de semana de Roland Garros. A partir de ahí, como en esta época empieza a ser una época alta, que hay mucha gente volviendo, mucha gente viniendo a Europa, es complicado, entonces voy cambiando la reserva del pasaje todos los días, y tengo todos los días voy cambiando, me hago una reserva por la duda para no perder mi lugar.
Ah, muy bueno. Porque
a la que pierdo, si no, cagué.
Está bien, bueno.
Quedar
está bien.
Acá hasta el fin de semana.
Ya a esta altura le fue funcionando que lo mantenga. Totalmente. Así, o sea, ¿para qué cambiarlo?
Escúchame, Dieguito, igual lo odiamos a Leo Mayer, porque ya que te ganó, por lo menos matalo a Federer algo.
La puta madre, no, bueno... Es un argentino, pero bueno, si no hubiese argentino lo hubiese puteado bastante. Me cagó a pelotazo, metía todas las bombas el otro día.
Porque además vos le hubieras ganado a Fred.
A Fred le ganaba, peque vos.
No, pero el otro día estábamos hablando y hubiese estado lindo. Era segunda semana de París con Roger, era lindo. Aparte claro. No sabemos si Roger va a volver a jugar Roland Garros.
Claro, te retirás con Roger, no está mal. Te retirás con Roger o con Nadal, ¿no? Y decís, listo, perfecto.
Y es otra cosa. Aparte la gente lo disfruta.
Además, ¿no da un poco de miedo salir a la cancha a la grande esa, que es tipo un estadio?
A mí me gusta mucho más, porque aparte, lo vengo diciendo varias veces, pero cambian mucho las condiciones de las canchas de afuera a las canchas centrales. Es como que está todo mejor en las canchas centrales, ¿viste? Es como para poner un ejemplo, no es lo mismo jugar en la Bombonera o en la cancha de River que en las canchas más chiquitas, ¿viste? Las condiciones son distintas y va cambiando, y jugar en las más grandes es mucho más lindo y como más fácil para jugar también.
Claro, qué lindo, sí, Calle.
No, ¿a quién ves ahora como candidato a ganar este torneo?
Sí, Nadal, ¿a quién voy a poner como candidato? Nadal. Pero si tengo que poner un segundo candidato, este año le tengo fe a Thiem de vuelta, que viene a hacer final el año pasado con Roland Garros y viene muy firme.
Bien, bien. ¿Ayer lo viste del Potro o no?
Ayer lo vi por tele, sí, tomando unos mates en el hotel.
Claro.
Jugó muy bien el Cachanov, jugó muy bien. Y era tarde acá, terminaron de jugar como a las 10 de la noche casi.
Claro. ¿Estás de joda en París?
¿Quién, yo?
Sí, no, ahora.
Hoy estoy con un ex, no sé si sigue con ustedes, pero compañero
no.
De ustedes.
¿Renunció?
El hombre que te levanta el ánimo.
¿Sigue siendo? Exactamente.
El capitán.
Experto,
el capitán de la selección.
Capitán de Copa de, Davis. Claro. Capitán, yo le digo capitán. Nos está llevando a comer a lugares chiquitos que nadie conoce acá en París. Y ahora estamos andando todo el día en monopatín.
No.
Y de hecho se me acaba de quedar sin batería mi
monopatín. ¡No!
Sí, la puta madre.
Escúchame, te lleva a comer a lugares donde fue con Vilas, ¿no? Donde lo llevaba Vilas ese gato y sigue así.
No se entiende. Parece que vivió acá en vez de Buenos Aires, ¿entendés? Como que vive acá y va a Buenos Aires de vacaciones.
Es muy local París.
Todos los lugares, las calles. Total. Cárceles.
Nosotros que fuimos el año pasado, tuvimos la suerte de estar 5 minutos, que nos dio Gastón y fue increíble, pero 5 minutos.
En un momento que se quedó sin batería, no nos llevó a ningún lado.
Sí, hola Jules.
Hola, Peque. ¿Pero a dónde te llevó?
Si te quería saludar.
¿Qué almorzaste, Divito?
¿Qué almorcé? Sí. Hoy comí un pollo con unas papas a la crema, pero no mucho porque no tenía hambre. Hoy tengo el día libre porque recién jugamos el jueves y venía de 3 semanas de que no tenía día libre, entonces hoy nos tomamos el día libre y cuando no hago nada no tengo hambre. Podría estar sin comer todo el día.
Comí por comer. Bien, ¿está el depresivo al lado tuyo?
El depresivo en este instante estamos enfrente a donde se está quedando él, esperando a la que baje, y estoy con Zabaleta y con Chela.
Ah, qué linda junta.
Qué linda junta. Qué hermosa gente.
Bien, pasame a Chela o a Zabaleta. Un beso, Peque.
A ver, ahí te los paso. Para que los tengo que ir a buscar. Los tengo a 20 metros.
Ah, bien. Ayer Chela en monopatín. Una linda foto.
Voy hablando porque cada vez está más lejos, Chela.
Todos esperando que baje Gaudio, ¿te diste cuenta?
Y siempre,
¿no?
Gaudio.
El capitán.
Todos esperando a que baje... A que baje Gaudio, que de hecho encima estábamos paseando y vinimos al departamento y dijo, tengo que hacer algo 10 minutos en el departamento.
Pero Peque, no fue al baño, es obvio Peque, que fue al baño. ¿Y Guido dónde está? ¿No está con ustedes?
Guido hoy no tenía libre, porque tuvo un par de días libres antes, que fue a Disney y demás.
Y está con la novia, Guido, ¿no? No para.
Sí, ¿a quién quieren? ¿A Chela o Zabaleta?
A los dos, a los dos. ¿Qué vale más para vos? ¿Qué vale más?
Les cuento la situación.
A ver.
Por favor.
Están Avenida Champs-Élysées y la otra calle es... La Botier, creo se llama. Sí. Locales, gente caminando. Y los
no hablamos con la prensa.
Y los dos en monopatín en una esquina, nada, como turistas.
O sea que me gusta porque si voy caminando por país me encuentro a 3 boludos con monopatín.
No, a uno se
son campeón. 3 campeones que son.
3 boludos en monopatín y Gaudio que no sabemos qué está haciendo el departamento.
Claro, no sabemos.
Zabal, Andy, me gustó mucho lo que pusiste del té en el Instagram hoy a la mañana. Muy interesante.
Hijo de puta.
¿Qué pusiste?
un té. La verdad que está para ver, es que la verdad, te digo la verdad, lo que más respuesta tengo son esas pelotudeces.
Cuando pones
pero este no pegó igual, de té. Zabala no pegó, te digo la verdad, no pegó. El del limón o leche. Pero yo prefiero eso a que poner mi cara todo el tiempo, ¿eh? Como qué lindo que soy mi cara. Yo prefiero poner boludeces, yo, es personal. ¿Cómo estás, Zabala?
No, está haciendo cosas. Zabala, a ver, toma, ahí te lo paso.
Hola.
Zabala, ¿cómo nos quedamos afuera de París este año, eh?
Nosotros venimos igual, yo te dije, vos tenés que venir igual, tenés que haberlo organizado de alguna manera, y en tu casa, tranquilito, y venir igual.
Nos llegó la crisis, disfrutamos el año pasado, el último momento, el último bondi a París tomamos el año
pasado.
Último
bondi a Finisterre.
Fue lindo el año pasado igual, muy buenos recuerdos me quedaron.
Y bueno, no importa, acá estamos. Bien, Zabala, le decíamos al Peque que tiene que sacar siempre el pasaje último a la final. Vos cuando jugabas, te sacabas tipo segunda ronda, o sea, te tocaba Federer, ya te sacabas para esa noche... ¿O te tenía fe? Bueno, vos a Federer le ganaste como 3 veces.
No me hacía el banana, pero siempre sacabas el pasaje, te ponía, ni sabías la fecha que te ponía, lo tenías abierto. El día que perdías empezabas como una rata a querer volver, pero claro. El Peque, la verdad que está jugando un huevo, el doble es con Pela, o sea...
Increíble.
Es un quilombo lindo para el capitán, después tenés que preguntarle, porque la verdad que tener varias opciones también de dobles, como tiene de singles... Para lo que es en noviembre la Copa Davis está buenísimo. Y bueno, contentos por los chicos acá que están jugando bárbaro.
El capitán no quiere bajar, ¿no?
¿El capitán está descompuesto? ¿Eh?
No quiere bajar el capitán.
El capitán dijo, bánqueme, voy al departamento y hace 10 minutos que no baja. No.
Para mí que se quedó en el sillón sentado reflexionando, dormido, mirando el horizonte.
Está dormido.
Viste que entra al living, ustedes lo conocen también, entra al living, se tira el sillón, prende la tele y no importa el horario ni la ciudad. Es como
le gusta la tele abierta además al capitán.
Increíble, gorda, ¿sabes cómo está comiendo? ¿Sabes lo que es?
Qué lindo. Escúchame, y cómo, bueno, está de novio igual el capitán, está en un momento feliz.
No, está enamorado, Elena, una diosa, una divina total, se lo ve muy feliz y muy contento. y eso nos pone contentos todos.
Bien, bien, bien. ¿Extrañás a Bala jugar un poquitito o no? ¿Extrañás jugar un poquitito o no?
Sí, boludo, me muero de ganas de jugar.
¿En serio?
Me muero de ganas de jugar, aparte, olvidate, es estar en un gran slam o la situación que está el Peque y Pela en semifinal de un doble. Por ejemplo, yo nunca le di bola al doble, me quiero matar, me arrepiento, no le he dado bola al doble. Claro. O jugado a full en un torneo tan lindo, por ejemplo, como Roland Garros.
Claro.
Poder haber mojado algo así, una instancia final, es hermoso. O sea, no, obviamente somos singlistas, pero el doble es prácticamente lo mismo, ¿entendés? O sea, yo veo cómo lo disfrutan acá los chicos y es, claro, es espectacular.
Ahora, Zavala, ¿no da para anotarte tipo en Intercountry? Te anotás en París en un Intercountry como un anónimo y la rompés.
Sí, boludo, pero lo divertido es sacar Roland Garros y por ahí... Y por la moneda que están jugando estos pibes.
Claro, claro, por plata.
La moneda,
claro,
me había olvidado, la moneda no es un detalle menor. En euros no es un detalle, claro, menor.
Muy lindo Roland Garros, pero hay una moneda terrible, claro.
Bueno, Zavala, un beso grande, bueno, nos vemos a la vuelta.
Un beso.
Tuve con tu tía, tuve con tu tía, divina, ¿eh?
Genia, Tete, la número uno, la número uno del mundo es.
La número uno del mundo, Tete Custaró, la tía Zavala.
No, sí, sabía, la tía Zavala.
Sí.
Ah, sí.
No,
un beso grande, le paso con el Peque.
En serio, pará, yo no sabía que era, el Peque era un chiste. Hola. No, no, sabe el mundo. Che, ¿quién es, Peque o Chela?
El Peque, ¿qué quieren, a Chela ahora?
Chela, no sé, son nuestros mobileros, Peque.
Chela ayer subió una foto a Instagram, qué buen polvo puso, y era una cancha de tenis. No se hace esas cosas.
Ah, qué buen polvo, el polvo
ahí,
de ladrillo.
Ahí, para que te lo paso, están hablando de tu post de qué buen polvo.
Jules. Si me dicen algo que no me gusta, me voy del móvil. Oh.
Es humorista, che, es un humorista que juega muy bien al tenis. ¿Cómo estás, Chela? ¿Bien?
¿Cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien. Acá, paseando un rato.
Con monopatín.
Linda vida. Monopatín,
linda,
sí.
Linda vida, sí.
Escuchá,
monopatín. Hoy día libre.
¿Monopatín es ya lo usa mucha gente en París o están boludeando ustedes solos?
No, todo el mundo. Hay 20 por esquina, más o menos. Te bajás la aplicación, la bajás y listo.
Acá creo que también.
Te dejás una foto a ver dónde lo dejás, pero lo dejás tirado en cualquier lado. Está buenísimo.
Muy bueno. Chela, vos estás de entrenador de Pela.
No, del Peque.
Del Peque.
Jules me dijo.
Yo le dije mal, yo le dije mal.
Escuchámelo.
Claro,
es
Chucho.
Sí, pero lo margina a Casuso, como toda la vida. ¿Dónde está Casuso? Toda la vida lo marginaron a Casuso.
Terminó el single y se fue a Buenos Aires.
Escuchame, y el Peque le está rompiendo, así que felicitaciones, porque el entrenador es clave.
Gracias. Sí, está muy bien el Peque. Ya hace varios años que... Desde que empezó conmigo, en realidad. Claro, está rompiendo. Está
muy bien. No, pero se nota que ustedes tienen muy buena química. Para mí está buenísimo lo que... Más allá de, o sea, están consiguiendo resultados, eso es obvio. Pero además, pareciera al menos a través de las redes sociales o cuando uno los escucha a ustedes, que además de conseguir resultados, le quitaste dramatismo, se divierten, la pasan bien, ¿viste? Uno está acostumbrado también a que el tenista lo sufra un poco. Y en el caso de ustedes, parecieran divertirse además de ganar.
Sí, la verdad que sí. Tratamos de buscar el momento para todo. Cuando hay que laburar, laburamos. Y después despejar, sacarle dramatismo. Somos bastante parecidos de personalidad. Y la verdad que el Peque no le cuesta nada laburar, es muy profesional. Y bueno, y las cosas están funcionando por ahora.
¿Te da consejo la mamá, Juan?
Sí.
Claro.
Siempre. Y aparte la sigo en las redes también.
Sí.
Sabe
de
todo. Te manda táctica, te alienta.
Perfecto.
Un beso grande, Chela. Esperamos verte pronto.
Dale, un abrazo.
Chao, Chelita. Chao.
Creo que bajó el gato.
Lo escuché de fondo.
Peque.
Hola.
Sí. Peque. ¿Bajó el gato?
Volví. El gato no bajó.
No, qué bajó.
No vamos.
Peque, un beso grande. Rompela, siga así con doble y con todo.
Suerte el jueves, semifinal.
Dale.
Cargá la pila de monopatín. Un beso grande.
Un abrazo, chicos. Chao.
Si te va bien,
acá,
te llamamos.
Todos, que hay una fiesta bárbara.
Sí, para el gato, sí, para estar en el baño.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.